Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Me tomo un poquito de agua. Gloria al Señor por todo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta noche, Señor, una vez más. Agradecemos la oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, para adorarte y para bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí, Señor, en medio de ellos, Señor. Y por eso lo creemos, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presente, Señor, por los que no han podido venir también, Señor. Que tú seas, Señor, trayendo bendición, Señor, sobre cada uno de ellos. Que tú seas, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Haciendo, Señor, lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, porque tuyo somos, Señor. Gracias te damos, Señor, y te entregamos todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. No pensaba que iba a cantar, entonces, por eso tengo la voz así ahora. No se nota que no soy cantante, ¿no? Pero bueno, para la gloria del Señor lo hacemos. Y cada día que tenemos es una oportunidad para poder mejorar, para poder acercarnos a Dios, para poder crecer en fe, para poder acercarnos más a Dios, lo cual es el objetivo nuestro como cristianos. Hay mucha gente que piensa que cuando, por ejemplo, no ha conseguido el objetivo que tenía previsto en ese día, un día determinado, pues considera ese día como perdido, ¿no? Pero para un cristiano no es así. Aunque sea un día no muy bueno, que pueda pasar. Si hacemos lo que tenemos que hacer como cristiano, aunque sea lo mínimo, que es entregarle al Señor lo que somos cada día, pase lo que pase, no es un día perdido, más bien es una bendición. Y por eso decía que cada día que pasa, cada día que tenemos, es una oportunidad para mejorar y para acercarnos a Dios. Vamos a buscar Santiago 4:8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si hacemos nuestra parte, Dios hará la suya, ¿no? Y es una bendición para nosotros cada vez que podemos acercarnos con confianza, como dice Hebreos capítulo 4, en su versículo 16. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4, 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice aquí la Biblia que nos manda a acercarnos confiadamente, con confianza, porque Dios se ha revelado a nosotros, ¿no? Dice la Biblia que Dios antiguamente hablaba por medio de los profetas, pero que en los postreros tiempos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice un versículo. Entonces Dios se ha revelado de una forma que antes no lo había hecho. Si leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se revelaba de una forma distinta, pero en los postreros tiempos, dice la Biblia, desde que el Señor vino, hecho carne en la forma de Jesucristo, se reveló de una forma realmente cercana a nosotros, ¿no? se hizo hombre, como tú y como yo, en cuanto al cuerpo que tenía y todo, para participar de lo que nosotros participamos, dice la Biblia, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Si leemos el versículo 15, donde en Hebreos 4, 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la Biblia nos manda a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? En el cual podemos hallar, encontrar gracia y el oportuno socorro. El sábado los jóvenes aquí hablábamos un poco, ¿no?, de ciertos temas y tocábamos unos temas en cuanto a la carne y el espíritu, ¿no? También quería compartir algo sobre esto. Es muy fácil, ¿no?, cuando vamos a casa, es muy fácil prender la tele, ¿no? Muy fácil hacer otras cosas. Pero cuando hablamos de abrir la Biblia, ya ahí las cosas se van tornando un poco más complicaditas, ¿no? Y dependiendo de cómo estemos, pues se nos va a hacer más fácil o no. Y me voy a explicar. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un espíritu dentro. El soplo de Dios, como Dios hizo al hombre, ¿no?, formó el barro, dice que sopló. Y ese espíritu, ese aliento, es el espíritu que está en nosotros. También tenemos un alma, ¿no? Y también tenemos el cuerpo, que es visible. El espíritu se encarga es decir, el espíritu es, le gusta todo aquello que tiene que ver con Dios. Es aquello que se comunique con Dios. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, que está dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos relación a través del espíritu, ese soplo que Dios nos dio, ese soplo especial. Y nos podemos comunicar con Dios a través de nuestro espíritu. El alma se encarga de las emociones. Todo lo que tiene que ver con las emociones. Y la carne, bueno, es el cuerpo, ¿no?, que tenemos. Y también es templo del Espíritu Santo. Tampoco deja de ser importante, ¿no? Todo es importante. Aunque no puede heredar el reino de los cielos, la carne, aunque lo vamos a ver después, también tiene su gran importancia. Entonces, el espíritu y la carne tienen una lucha entre sí, que habla la Biblia en Gálatas 5, vamos a buscarla. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Algo que conocemos muy bien. Habla aquí de lo que es las obras de la carne y del fruto del espíritu. Dice que manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, hechicerías, todas estas cosas. Y habla del fruto del espíritu en el versículo 22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces a la carne le gustan las cosas que no son buenas, ¿no? Aunque también les gusten las cosas, hay cosas buenas que les gusta, pero porque encender la tele, por ejemplo, y ver un programa, es algo que a la carne, ¿no?, le gusta. Pero también le gustan ciertas cosas que aquí menciona la Biblia que son realmente pecado. Y aquí viene lo que es la lucha espiritual entre la carne y el espíritu. El espíritu le gusta todo aquello que es de Dios. Y el alma es intermedia, está en un lugar intermedio, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu y la carne tienen una batalla entre sí. Por eso tú y yo tenemos una lucha interna. El espíritu quiere hacer una cosa, la carne quiere hacer otra. Entonces estamos ahí en una continua lucha. Por eso el Señor dijo en cierta ocasión, en Mateo 26, 41, que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces, partiendo de ahí, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad grande con nosotros mismos, porque nosotros, cada creyente, el pasado no lo podemos cambiar, está ahí, pero sí el futuro lo podemos cambiar. Y dependerá de lo que hagamos en el presente, donde estamos. Cada ser humano, ¿no?, tiene que alimentarse para poder sobrevivir. Asimismo es el espíritu. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu, pues estaremos ayudando, ¿no?, a que esa lucha interna que tenemos sea favorable a nuestro favor. Porque si alimentamos el espíritu, pues vamos a estar más, como se dice, más enchufados, ¿no?, en cuanto a lo que es la búsqueda de Dios. Vamos a estar más activos y vamos a buscar más de Dios y vamos a orar y vamos a estar activos como el Señor quiere que estemos. Si hacemos lo contrario, ¿no?, si nos descuidamos y le damos más campo a la carne, pues ahí van a entrar los problemas. Va a entrar el desánimo, va a entrar las cosas que a nosotros nos ponen una barrera, ¿no?, a la hora de buscar de Dios. Entonces, cuando nuestro espíritu está fuerte, lo notamos, ¿no?, y se nota en cada creyente. Y por eso el Señor nos alienta a que busquemos de Él, a que nos afirmemos, a que alimentemos el espíritu. Y el espíritu se alimenta buscando de Dios. Yo leí un comentario, ¿no?, leí una noticia que estaba buscando. En el año 2015, la ONU hizo un informe y estaba hablando del hambre. Casi 800 millones de personas en el mundo sufrieron hambre en el año 2015. Lo siguen sufriendo, lamentablemente. Y pasándolo esto al plano espiritual, hay mucha gente y la cifra aún es mayor. Hay mucha gente que está sufriendo hambre, pero hambre espiritual. Porque tienen su espíritu como quien dice dormido, o están muertos. Muertos no, porque si se acercan al Señor, pues pueden tener un cambio y una transformación, la cual le da el Espíritu Santo. Y por eso somos nuevas criaturas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos toca y nos transforma, y toca nuestro espíritu, somos nuevas criaturas. Entonces, la persona que no tiene a Cristo necesita, ¿no?, que ese espíritu que está dentro suya sea renovado y sea vivificado. En Romanos capítulo 8, versículo 1, es un capítulo, Romanos capítulo 8, que habla acerca de lo que es el espíritu y vivir en el espíritu. Y es algo que es bastante importante. Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por esta razón, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Porque como dice aquí, el Señor condenó al pecado en la carne, porque ésta era débil. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y gracias damos a Dios por su Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Ven? Y el versículo 16 dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como decía antes, el Espíritu Santo es el que se conecta con nuestro espíritu. Y por eso podemos tener la comunión con Dios, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Una responsabilidad de poder perseverar, ¿no? De poder estar firmes en los caminos del Señor. Y mayor ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos, como siempre, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre se preocupó por las cosas de Dios. Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando el Señor tenía 12 años, sus padres no sabían dónde estaba, ¿no? Lo buscaban. Y duraron tiempo buscándole. Y estaba el Señor en el templo. Y el Señor les dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nos dejó ejemplo para seguir hacia adelante. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 17 de Romanos. Una vez que podamos alimentar, ¿no?, lo que es el espíritu, nuestro espíritu, viene lo que es el tema que dice más adelante, más que vencedores, ¿no? A los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos hace más que vencedores en Él. Pero como decía, la responsabilidad nuestra es mantenernos firmes, ¿no? Y no es fácil, porque es una lucha. Mantenerse firme es decir que estamos ganando la lucha y la batalla. Aunque no lo veamos así, para un cristiano dice, hay una cita que dice que el justo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Está hablando ahí de la lucha que tenemos tú y yo. Entonces, el mensaje que yo quería dejar en esta noche, de lo que sentí hablar, es de que necesitamos cada día que pasa afirmarnos y hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea lo mínimo, entregar a Dios todo lo que somos. Y cada día que pasa podemos mejorar, ¿no? Aunque no somos perfectos, siempre hay cosas que mejoramos, que tenemos que mejorar, todos y cada uno de nosotros. Si hacemos esto, Dios estará con nosotros siempre, y Él lo está siempre. Y seremos más que vencedores y alcanzaremos la promesa, ¿no?, de vida eterna que el Señor nos ha prometido. El Señor nos ha prometido eso. Y eso tenemos que tener siempre presente, ¿no?, todos y cada uno de nosotros. Porque grande es el galardón que le espera a aquel que es más que vencedor, aquel que gana la batalla. El apóstol Pablo, cuando escribía a Timoteo, dice que he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ojalá y todos podamos decir estas palabras, ¿no? Que dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Porque aunque no tengamos el ministerio que tuvo Pablo, por ejemplo, de ir, como Pablo se dedicó, ¿no?, a predicar el Evangelio, aunque todos somos llamados a predicar el Evangelio, pero Pablo se dedicó en tiempo completo a hacer esto, esta tarea, de ir por todo el mundo como el Señor también nos dijo, y formar iglesias y dedicarse a esto. Tú y yo también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y de una u otra forma, si podemos decir estas palabras, somos más que vencedores y bienaventurados, ¿no? Ojalá y podamos acabar la carrera como el Señor, como dijo el apóstol Pablo, y poder así adquirir la corona de justicia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga.